Desde El Nuevo Día, yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, reaccionan con desconfianza a la designación de Ángel Toledo como nuevo secretario designado de Educación. Además, renuncia el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer. Y comienza la etapa de semifinales en el BSN. Hoy es martes 4 de julio. El nombramiento de Ángel Toledo López como secretario designado del Departamento de Educación ya es sujeto de críticas debido a su militancia dentro del Partido Nuevo Progresista antes de ocupar su actual posición en la agencia. La nominación fue anunciada el sábado, un día después de la renuncia de su predecesor, Eliezer Ramos Párez. David Cordero Mercado indagó las razones de la renuncia y nos brinda los detalles. David, gracias por estar con nosotros.
Saludos, Mari Carmen, y saludos a toda la audiencia.
David, la renuncia de Ramos Párez tomó a muchos dentro de la agencia por sorpresa. ¿Qué sabes de las razones de la dimisión?
Pues estuve indagando con varias fuentes y esto se debe a que el gobernador Pedro Pierluisi le retiró básicamente la confianza al exsecretario Eliezer Ramos Párez, supuestamente por lentitud en cuanto al uso y obligaciones de fondos federales para diversos proyectos en el Departamento de Educación. De acuerdo con una de las fuentes consultadas, el secretario federal de Educación, Miguel Cardona, había mostrado molestia en cuanto a esa lenta gestión con el uso de fondos federales y solicitó una reunión con el gobernador. En esa reunión se discutió, entre otros asuntos, el uso del Fondo de Ayuda de Emergencias para Escuelas Primarias y Secundarias, mejor conocido como ESSER, y se planteó que había millones de dólares en riesgo debido a ese proceso lento en la obligación de los fondos. Esto ocurrió supuestamente en abril, así que luego de eso el gobernador le retira la confianza al secretario hasta que llegamos al punto actual, ¿no? Cuando vemos la renuncia de Ramos Párez y el nombramiento bastante pues sorprendente, ¿no? De el secretario designado, quien apenas llegó a la agencia en octubre de 2022.
Por otro lado, el reemplazo, Toledo, también comenzó sus labores de manera accidentada, dado a pasadas expresiones. ¿Qué se está comentando al interior del Departamento de Educación?
Así es. Particularmente se ha estado comentando sobre las publicaciones que entre 2013 y 2014 hizo Toledo López en la red social Twitter. En esas publicaciones hacía críticas directas al entonces gobernador Alejandro García Padilla y publicaba tweets que leían, por ejemplo, y cito: "He concluido que AGP está en drogas, además de su idiotez común, que la economía está mejor que hace un año", afirmó en uno de los tweets. Así que pues vemos que eran expresiones bastante controversiales, podría decirse. Y de hecho, ante esas publicaciones, ayer el representante Héctor Ferrer y la senadora Migdalia González expresaron su indignación en torno a esas declaraciones y pidieron a Pierluisi retirar ese nombramiento. Pero más allá de eso, también obtuvimos a través de una fuente, por ejemplo, un video en el que se observa a Toledo López participando en el programa Lo Sé Todo en Guapa TV, y en esa intervención es identificado como analista político. En esa intervención supuestamente está analizando el caso que enfrenta la representante Mariana Nogales ante un tribunal. Nosotros de forma independiente no hemos podido confirmar la fecha y hora de esa intervención, pero sí en la imagen se observa que es él quien participa y es identificado como analista político. Pues cabe mencionar que este tipo de intervenciones que pueden catalogarse como político-partidistas están prohibidas y reguladas por la Oficina de Ética Gubernamental. Nosotros estuvimos haciendo una indagación en el registro de consultas externas disponible en la página web de la Oficina de Ética Gubernamental, y al menos en ese espacio no hay ninguna consulta en récord que haya hecho Toledo López. También al interior de la Oficina Central de Educación existe preocupación en torno a a la militancia política de Toledo López, particularmente dentro del Partido Nuevo Progresista. Y una de las fuentes denunció que ha habido intentos de frenar planes que ya están listos para el uso de fondos ESSER para favorecer a una compañía en particular, que es la compañía Carnegie Learning. Esta compañía no tenía contratos con educación desde el verano de 2019. Sin embargo, entre marzo y mayo de este año, ya ha firmado dos contratos que suman o superan la cifra del $1,000,000 y que vencen el 30 de septiembre de este año. Así que, pues definitivamente, estaremos muy atentos a qué ocurre finalmente con el designado secretario de Educación.
David, gracias por compartir con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, presentó su renuncia efectiva la próxima semana para luego regresar a su puesto como juez a partir del 11 de julio. Tan reciente como el viernes, el gobernador Pedro Pierluisi retiró su nominación en ascenso al Tribunal de Apelaciones. Gloria Ruiz Quilan rompió esta información en primicia y ahora nos acompaña. Gloria, bienvenida.
Gracias a ti y saludos a todas las personas que nos escuchan.
Gloria, ¿qué razones te compartió Rosado Colomer sobre su dimisión?
Él había anticipado hace algunos meses que no estaría dispuesto a quedarse en la Comisión Estatal de Elecciones hasta el 1 de diciembre, cuando terminaba o caducaba su término como juez, su nombramiento, porque entendía que era poco pertinente o poco adecuado que estuviese en la comisión a tan solo pocos días de las elecciones generales y cuando ya habían comenzado los preparativos para este evento, a sabiendas de que no podía permanecer en el cargo. Así que decidió que se retiraba luego de que la Asamblea Legislativa no actuara sobre el nombramiento en ascenso que le dio el gobernador Pedro Pierluisi, que tampoco se enmendara el Código Electoral a los efectos de que él pudiese permanecer en la Comisión Estatal de Elecciones sin ser juez. Recordemos que había una enmienda en el tintero que no progresó para que se eliminara el requisito de que un juez fuese quien estuviese a cargo del organismo electoral. Así que así en las cosas, él decidió que la presidenta alterna entonces asuma su posición a partir de este 11 de julio. Su fecha, su último día de trabajo en la Comisión Estatal de Elecciones será este próximo lunes 10 de julio.
Ante su renuncia, ¿hay algo en lo que estaba trabajando que se quede inconcluso?
Eso es correcto. Rosado Colomer, quien también recordemos es un ingeniero industrial, dijo que deja en curso la elaboración del reglamento del voto adelantado con sus respectivos manuales y el reglamento para el manejo de recusaciones y exclusiones. Recordemos también que este funcionario tuvo la responsabilidad de idear y armar el andamiaje para hacer de la comisión una agencia que no dependa de uso de papel, una estrategia que todavía está en curso, y de integrar la tecnología para facilitar el voto del elector. Dio paso, como parte de estas iniciativas, a lo que será la lista electrónica llamado Electronic Poll Book, según el Código Electoral, un nuevo sistema digital para la inscripción de nuevos partidos, y el llamado ERE, que es un registro electrónico de electores que permitiría que las personas desde cualquier lugar y utilizando cualquier dispositivo, sea un celular o una computadora, puedan hacer transacciones electorales. Igualmente dejó encaminado la consolidación de las oficinas de la Junta de Inscripción Permanente, un asunto que debió estar finiquitado el año pasado, pero como sabemos y él ha estado informando, no fue posible y se va a terminar, según se tiene entendido, el próximo año. También está en curso la digitalización de las tarjetas electorales, un proyecto que se comenzó en la década del 90 y que todavía la comisión no había terminado, y la creación de un sistema de endoso por candidaturas.
Gloria, gracias por informarnos.
Siempre a la orden.
La postemporada del baloncesto superior nacional ya está en su etapa de semifinales y las rivalidades continúan aflorando. El domingo los vaqueros de Bayamón vencieron en el rancho a los Atléticos de San Germán 77-71. Jorge Figueroa Loza conversó con el dirigente de San Germán, Edi Casiano, y ahora nos habla al respecto. Jorge, saludos.
Saludos, Mari Carmen. Saludos a todos aquí en Diario.
Ya comenzó la fase de semifinales en el BSN. ¿Cómo corrió el primer partido?
Como muy bien dijiste, Mari Carmen, a los vaqueros ganaron ese primer partido de semifinal el domingo en el Coliseo Rubén Rodríguez. Fue un partido con un resultado de esperarse, definido en los últimos minutos del encuentro. Siempre estuvo reñido, pero Bayamón sacó la mejor parte al final. Notas a tomar de ese partido. los Atléticos siguen sin jugar con el refuerzo delantero Ronda Holly Jefferson. Tiene una dolencia en el hamstring. No juega desde el quinto juego de la cuartos de final contra los Cangrejeros de Santurce. Y pues todavía sigue día a día. No lo vimos ayer. Will Daniel sigue como el refuerzo sustituto. Y otro punto de los Atléticos es que Luis Pelacoco Hernández todavía sigue con una pierna lastimada. Ha estado en rehabilitación todos los días, pero ayer le pudo dar los minutos que le pidió Eddie Casiano, pues los pudo dar casi cojeando. Así que los Atléticos tienen esas bajas. Como quiera, lucharon para sacar ese partido sin éxito en Bayamón. En la parte de Bayamón, el refuerzo Jacob Valley salió del partido en la primera mitad. Información que surgió ayer fue que tuvo una lastimadura en la pantorrilla. Veremos si estará listo para el próximo juego. Igualmente, pues, como ocurrió en la final del año pasado, Bayamón se lleva el primer juego con más profundidad en su equipo. Así que veremos qué pasa ahí. Anoche comenzó la otra semifinal entre Carolina y Guaynabo en el Mario Quijote Morales. Así que vamos a estar pendientes cómo corren estas semifinales.
Tuviste la oportunidad de conversar con el dirigente de los Atléticos, Eddie Casiano, una de las figuras protagonistas en esta temporada. ¿Qué te compartió?
Mira, Mari Carmen, tuve que abordar a Eddie Casiano porque, como bien saben los seguidores del BCN, ha sido una temporada complicada para Eddie. Tres expulsiones durante la fase regular que le costaron 7 partidos de suspensión, más una ristra de multas que ascienden a $9,000. Así que me interesaba conocer, ¿verdad?, cómo Eddie reflexionó esos días que estuvo fuera antes de comenzar la postemporada. Esa salida que le costaron, ¿verdad?, por su actitud en la línea. Como muy bien conocen los fanáticos del BCN, Eddie es una de las figuras principales de este torneo por los últimos 30 años. Él comenzó a jugar a los 14 años con los Atléticos de San Germán en el 88, tuvo una carrera de 20 años como jugador con múltiples campeonatos, empieza a dirigir en el 2009, fue campeón como dirigente con los Indios en el 2012, 2 premios de dirigente del año. Y a través de toda esa carrera sabemos que Eddie le gusta, ¿verdad?, expresarse como competidor pasional que es. No es la primera vez que lo hemos visto en circunstancias que recibe infracción o multa, lo vimos como jugador. Pero esta temporada pues lo vimos como que se amplificó la cosa y él nos dice que pues eso es parte de su ADN. Fue lo que aprendió con la vieja escuela, mencionó a dirigentes como Flor Meléndez, Julio Toro, Carlos Mario Rivera, Miguel Mercado, su propio asistente Manolo Cintrón, que lo ayuda ahora en San Germán. No, tampoco se ha librado de controversias en el pasado. Así, él lo define como una actitud necesaria para el poder triunfar en una plaza como es los Atléticos de San Germán, que hasta el año pasado llevaban muchos años sin ganar, fuera de la postemporada, riesgo de que la franquicia fuera de recesara. Así que pues él justifica sus acciones aclarando, ¿verdad?, de que él nunca va a tocar a alguien, nunca va a zumbar un puño, pero obviamente deja mucho que decir, ¿verdad?, esas actitudes sobre la liga, si la empaña o no. Y él nos, ¿verdad?, nos dice que mira, esto va a pasar con todos los dirigentes, siempre va a haber un dirigente suspendido, siempre va a haber un dirigente que van a expulsar, y esto no significa que yo sea una mala persona, que esté llevando un mal ejemplo. Es cuestión de su actitud en cancha. Ya el domingo vimos que un fanático de Bayamón lo confrontó cuando estaba saliendo de la instalación. La liga inmediatamente el próximo día expulsó a ese fanático de todos los juegos que quedan de la temporada y no va a permitir fanáticos en la entrada de jugadores en las instalaciones. Así que vamos a ver cómo esto se desempeña, como siempre, esperando que no pase nada lamentable, que todo se quede en juego, en que gane mejor. Así que estaremos, ¿verdad?, reportando lo que sucede en lo que queda de postemporada del BCN.
Jorge, como siempre, gracias por la información.
A ustedes, gracias.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la reportera de Puerto Rico Hoy, Keila López Alicea, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez. Hasta la próxima.